Buenas noches. Quizá no todos me conozcan, pero yo soy parte de esta iglesia. Yo crecí en esta iglesia. Yo estoy en esta iglesia desde que éramos 19 personas. Entonces, para mí voltear y ver de pronto gente que no conozco o que no alcanzo a recordar porque mi mente no está tan... Digo, va pasando el tiempo y mi mente ya no es la de antes. Antes podía nombrarlos a todos por su nombre, hoy no. Me da mucho gusto, traigo un saludo muy caluroso de parte de la iglesia, hija de esta iglesia. La iglesia es Mundo de Fe, Cancún Sur. Nosotros estamos al sur de la ciudad. Y traemos un saludo de toda la congregación de aquel lado. Mi esposa me acompaña hoy. Y hoy quisiera yo compartir una palabra con ustedes. Pero algunos de ustedes saben quién es el pastor de pastores. En esta iglesia el pastor Lalo siempre dice, en esta iglesia el pastor es Jesús. Y yo solamente estoy aquí a cargo por dirección de él y yo voy a hablar de parte de lo que él me diga. Él me puso aquí y voy a hablar, pero el pastor de pastores es nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes son ovejas de esta congregación? ¿Cuántos son ovejas? No todos, ¿verdad? Entonces, ¿o sí todos? ¿Pueden levantar su mano los que son ovejas? Bueno, no de esta iglesia, del Señor Jesús. ¿Ahora sí pueden levantar la mano todos? ¿O todavía no hay, hay gente que todavía no es oveja? Ok, gracias. Hago esta pregunta porque ¿cuántos de nosotros podemos entender que Jesús es nuestro ideal a seguir, nuestro modelo? ¿Están conscientes de que Jesús es nuestro modelo a seguir? Correcto. Si tenemos que caminar y llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús, tenemos que fijarnos en lo que Él hacía, en lo que Él decía y lo que Él enseñaba. Por eso, entonces, si nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesús, tenemos que estar pensando en que nosotros tendríamos que ser pastores como Él lo es. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Padres de familia, varones de una casa, si no son padres, pero son varones de una casa, levanten su mano. Y por favor repitan conmigo. Soy pastor de mi casa y soy oveja de Jesús. Ok, esta enseñanza se llama Somos pastores y somos ovejas. Una vez que quedó aclarado esto, yo quisiera leerles una parte de la escritura que está en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Los que están anotando, por favor, sepan, estamos hablando del libro de Ezequiel, capítulo 34, a partir del versículo 1. Y dice, está hablando el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esta palabra es para los pastores de Israel. ¿Cuántos pastores de Israel hay aquí? Alzamos la mano hace un rato, ok. Contra los pastores de Israel profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Sabes tú qué significa apacentar? Apacentar significa darle de comer a las ovejas. Entonces, el Señor lo primero que te está diciendo es, tú eres pastor de tu casa y no estás dándole de comer a la gente de tu casa. No la estás alimentando con la palabra, no la estás enseñando, no la estás mostrando de la manera en que debes de caminar tú con la palabra. Apacentarse a sí mismo es tratar de encontrar el favor de Dios para tu propia persona. Y yo te digo una cosa hoy. ¿Cuántos de ustedes han recitado el versículo que dice Jesús, más bienaventurado es dar que recibir? Y todo mundo habla de ese versículo de ofrendar dinero para que tú recibas. Y no es cierto, no todo es eso. Hablar de dar para recibir es en todos los aspectos, no solamente en la cuestión monetaria. Si tú tienes en tu casa, eres padre, tienes una esposa y tienes tres hijos o dos, tu casa consta de cuatro o de cinco personas o de dos. Normalmente una casa tiene más de una persona, estoy completamente seguro. Y si aún no fuera así, de todas maneras lo será en su momento. Entonces, si yo me levanto en la mañana como pastor de mi casa, como oveja del Señor Jesús, y me levanto a bendecir a mi esposa y a mis hijos, y cuando vengan mis hijos de la escuela o del lugar de donde están, y les enseño algo de la palabra y compartimos un momento de lectura. ¿Cuántos de ustedes tienen su diario de fe al día? Miren una mano, gracias. Gloria a Dios, brother. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que no tienen su diario de fe al día, pero que están haciendo lo posible, ¿cuántos? Gracias. Hay otros que están tratando de encontrar la voz de Dios y de buscar lo que la palabra de Dios significa para su propia vida. Cuando tú compartes esas lecturas con tu familia y te sientas a tener un tiempo de devocional con ello, tú estás alimentando a tu casa y estás alimentando a las ovejas de tu casa. No significa que el ser pastor de tu casa es el tirano que llega a decir qué hacer. Más bien es el hombre que llega a buscar aliviar las necesidades de su casa, con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con sus hermanos, con quien sea. Estás necesitando encontrar tu punto en la manera en que tú estás pastoreando una casa. Dejemos la cuestión casa y nos vamos a los grupos de conexión. ¿Cuántos están liderando un grupo de conexión? Ok. ¿Sabes tú que estás pastoreando un grupo de gente? Correcto. Necesitas alimentar primero a esa gente antes de apacentarte tú. Porque el propósito de esos grupos de conexión es tener a alguien ahí para aliviar las necesidades del resto de las ovejas. Y entonces dice aquí que no necesitas apacentarte tú mismo. Apacentar, Señor, tengo necesidad de esto. Señor, por favor, ayúdame a comprar un carro. Señor, ayúdame que me den un buen trabajo. Señor, ayúdame que me paguen lo que me deben. Señor, ayúdame. Y empiezas a pedir todo lo que tú necesitas. Pero qué tal que si en lugar de ver tus propias necesidades y de apacentarte tú mismo, oras por las necesidades de tu gente. Tu gente, tus hijos van a orar por ti. Señor, que le paguen pronto a mi papá. Señor, que le den un buen trabajo a mi papá. Que le den un buen trabajo a mi esposo. Y entonces recibió ese hombre, ese pastor en casa, recibió tres bendiciones por una que dio para cada uno de ellos. ¿Me comprendes que entonces es más bienaventurado dar que recibir? Porque entonces, en el momento en el que tú das bendición a tu familia, le enseñas a tu familia, ellos te van a regresar por cada persona que habita en tu casa y vas a recibir más de lo que tú estabas pensando. No me digan que sus esposas no saben las necesidades que hay en casa. No me digan que no saben que en casa a lo mejor requieren de un carro, a lo mejor requieren de comprar un colchón, a lo mejor quieren comprar un refrigerador. No lo sé. Pero finalmente la necesidad de la casa la tiene la casa y no nada más la persona que está orando. Esa es la razón por la que tú necesitas apacentar a tu casa y no tus necesidades. Eso es lo primero que está hablando el Señor acerca de esto. Y entonces dice que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? ¿Comen ustedes la grosura y se visten de la lana de la engordada? Degüellan más, no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Si yo te digo que en tu casa puede haber que haya alguien que esté falto de pastor, significa que tú no estás poniendo atención en tu casa a las necesidades de tu familia. Si te estoy diciendo que la palabra de Dios está hablando en contra de esos pastores que no quieren enseñar en su casa, que no tienen el propósito para el que fueron llamados, algo anda mal. Ahora, esta porción de la Escritura es una revelación de Dios el Padre al profeta Ezequiel y se la está lanzando a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores en ese tiempo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los sacerdotes que estaban a cargo del templo. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar, sacerdote igual a pastor. Esos sacerdotes tenían una función específica dentro del templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Estás consciente de ello? Entonces di, yo soy el templo y yo soy el sacerdote que cuida ese templo. Correcto. Entonces, yo no sé si tú sepas, pero los sacerdotes tenían ciertas funciones que requerían de hacer diarios. Tenían un oficio para el cual eran preparados desde que eran niños. Dice la palabra que Dios vio cuando todo el pueblo de Israel se fue tras de los ídolos, los únicos que no quisieron ir fueron los levitas, los de la tribu de Leví. Pero como ellos no fueron, dice que Dios tomó al pueblo de Leví y le dijo: ustedes son mis escogidos. Y nosotros a veces tenemos un mal entendido acerca de lo que es un levita. No voy a ahondar en cuestiones doctrinales, lo único que te voy a decir es que Dios hizo esto. De todo el pueblo que hay ahí, de toda la muchedumbre, escogió a una pequeña porción llamado los hijos de Leví, que permanecieron fieles. Él escogió a esa parte de las tribus de Israel y le dijo: van a ser mis sacerdotes para siempre. Si nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, dice que Dios nos ha hecho reyes y amén. Entonces, ahora di, yo soy sacerdote. Y si eres un sacerdote, entonces déjame decirte que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para ser sacerdote. Eso es lo que eres. En el libro de Deuteronomio también dice la palabra que Dios, Jehová, está buscando y está queriendo encontrar una nación de reyes y sacerdotes. Y hablar de una nación es hablar de muchos pueblos para los cuales Él los ha escogido para ejercer un oficio que se llama sacerdocio. Entonces, tú eres sacerdote del Dios Altísimo, pero eres pastor porque eres sacerdote. ¿Qué funciones tenía un sacerdote en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo el sacerdote estaba a cargo del pastor, llegaba ahí el pecador y le decía: Señor, necesito que Dios me perdone y traiga un borrego aquí para que lo matemos y lo ofrezcamos como sacrificio para que todos mis pecados caigan en el cordero y yo pueda ser libre de pecado. Eso era en esencia lo que hacía. Entonces el sacerdote se paraba y le decía a Dios: Dios, ve por favor que aquí tenemos un pecador que requiere ser perdonado, Señor. Trae un sacrificio en sustitución de su persona para ser perdonado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el sacerdote en ese momento delante de Dios por el pecador? Intercediendo. Ok, gloria a Dios, ya no tenemos que matar borregos en esta época. Gloria a Dios. Porque tenemos un sacrificio único, eterno, que se llama Jesús. Y Jesús es la ofrenda. Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacerdote altísimo. Y Jesús es el que pagó por los pecados. Él ocupó todas las posiciones. Él es quien perdona los pecados. En Él está la culpa de los pecados. Él es el que recibe la ofrenda. Él es la ofrenda. Y Él es el que está a cuentas con Dios. Él es quien intercede diariamente por mí. Él es sacerdote. Él es pastor. Él es oveja. Él es el sacrificio. Él es la ofrenda. Él lo es todo. Tú necesitas entender que parte de lo que Dios ha puesto en ti y que no alcanzas ni siquiera a imaginarlo a lo lejos, es que tú eres sacerdote, tú eres pastor de tu casa, tú eres la ofrenda que tiene que ofrecerse delante de Dios por tu familia. Intercediendo por ellos, Señor, ayúdalos, cámbialos, ayúdalos, Señor, en esto. Tú eres quien va a estar intercediendo por tu familia. Y si tú no estás haciendo eso en tu casa, entonces esta palabra dice, háblale a los pastores de Israel y diles que estoy en contra de ellos porque se apacientan a ellos mismos y no están haciendo lo que yo les mandé hacer. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente que al pueblo que eligió se llamaban hijos de Leví y que nosotros de manera tradicional podemos encontrar un conflicto en decir, todos los que están en alabanza son levitas? En muchos lados así les dicen. Pero no solo los de la alabanza son levitas. Los que están allá atrás en multimedia también son levitas porque los escogió Dios para servirle desde allí. Y los que están parados, las hermanas de hospitalidad, ahí están firmes en su posición porque ellas están sirviéndole al Señor, a ustedes, y también son levitas. El pastor que tenemos aquí en esta congregación nombrada por nuestro Señor Jesús, él es el pastor de esta iglesia, pero también es la oveja de nuestro Señor Jesús. Entonces, el pastor que tenemos aquí tendría que ser un levita también, sí o no. Entonces, yo quiero que entiendas que la palabra levita puede causarte un impacto, te puede causar un conflicto con lo que tú eres. Pero esto es nada más un ejemplo por lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No es, ya no se usan los levitas, pero en el espíritu tú eres un levita. Porque te guste o no, le estás sirviendo a Dios. Aquí el problema es si le estamos sirviendo de manera buena o no estamos sirviéndole de buena manera. Ese es el problema. Porque tú como sacerdote de tu casa, tendrías que hacer lo que hacían los sacerdotes en esa época. ¿Sabes qué hacían ellos? Se paraban y entraban al templo, y antes entraban al lugar, a los atrios, y se lavaban las manos en el lavacro 7 veces, y luego se lavaban los pies, y decían, Señor, estoy limpio de mis obras malas que he hecho con estas manos. Estoy limpio de mis pies, de los malos caminos en los que he andado. Es decir, se ponían a cuentas con Dios todos los días, todos los días. Y luego entraban al lugar santo, y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Y los panes de la proposición estaban ahí y ponían unos incensarios para que el incienso cayera en los panes. Ha de haber sabido feo ese pan, ¿verdad? Con incienso que les caía. Pero bueno, lo que significa esto es, ¿quién es el pan del cielo? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Están hablando de Jesús. Entonces la palabra es el pan es Cristo. Era un tipo de Jesús en esa mesa diciendo, yo vengo a comerme de este pan. Lo voy a poner, estos panes van a permanecer aquí dentro del templo 7 días. Si tú tomas una palabra de Dios y la oras, porque dice en la palabra también en Apocalipsis que el incienso son la oración de los santos. Es lo que representa. Entonces, la palabra bajo la unción del incienso quiere decir que entonces tienes que estar orando para que la palabra, a la hora que te la comas, tenga una revelación delante de ti. Entonces, sacerdote, ¿no estás leyendo tu diario de fe? Entonces, no estás ni siquiera llevando los panes a la mesa de la proposición. Si empiezas a orar con la palabra y empiezas a leerla y alimentarte con ese pan que estaba ahí, entonces el sacerdote llegaba y a los siete días que pasaba bajo oración, entonces comía del pan. Y una vez que comía, se sentía fortalecido y entraba al lugar santísimo para entrar ante la presencia de Dios. Yo te digo una cosa, hermano. Entrar a la presencia de Dios para exponerle tus cosas, dice la palabra en Hebreos, lo dijo hace un rato nuestro hermano aquí, cuando estábamos en la alabanza, él dijo, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Si estamos conscientes que podemos entrar al trono de la gracia con la confianza de decir Dios nos va a oír. Pero antes tuviste que pasar a lavarte las manos, a lavarte los pies, a comer los panes de la proposición, a ser alumbrado por la luz del candelero y luego entrar a la presencia de Dios. Nadie está viendo un partido de fútbol. ¡Gol de México! Señor, en el nombre de Jesús, escúchame. O sea, nadie hace eso. Tienes que pasar por un proceso de hacer un acto de conciencia y decir, Señor, para que me escuches necesito ponerme a cuentas contigo. Y si en tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu madre, tu quien sea, te ve que estás poniéndote a cuentas, dicen, este es un sacerdote de oficio. Porque lo veo que está actuando como lo que tiene que ser. Y estoy hablando no solo de los jefes de familia, estoy hablando de las hermanas, estamos hablando de una nación de sacerdotes. Entonces, todo lo que te estoy diciendo ahorita tendría que ser para todos y cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza hoy. Eso es lo que dice. Entonces, dice, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Me hace favor de cambiarle? Ahí está, mira. Yo buscaré en el versículo 16 dice, yo buscaré la perdida y la haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte yo voy a destruir, porque las voy a apacentar con justicia. ¿Me hace favor de cambiarle tantito? Mira, entonces hablamos de que hay siete tipos de ovejas: débiles, enfermas, perniquebrada, descarriada, perdida, ovejas gordas y ovejas fuertes. Siete tipos de ovejas. Las últimas dos hablan de las ovejas fuertes y de las ovejas gordas. Esas ocupan un lugar especial, por eso están separadas de lo que eres. Ahora, todos los que estamos aquí dijimos que éramos ovejas del Señor Jesús. ¿Estamos ciertos? Todos somos ovejas en esta congregación, ¿cierto? Todos nos sentimos hijos de Dios y todos sabemos que somos reyes y somos sacerdotes. Por lo tanto, soy pastor y soy oveja. ¿Pero qué tipo de oveja soy? La primera, la oveja débil. ¿Me haces favor de cambiarle, Hans? Es un tipo de oveja la cual presenta un cuadro anémico. Su cuerpo se encuentra en un estado de debilidad corporal. Hay muchas causas por las cuales este animal se encuentra así. Ahí te va esto. Dice aquí que una oveja débil es porque no se ha alimentado correctamente. ¿De qué alimento estamos hablando? De la palabra. Ahora, ¿cuántos de ustedes vienen solamente en domingo o en sábado a la congregación? No me contesten, no me contesten. No nos vamos a poner en evidencia. Lo único que te estoy diciendo es, vienes ese día y tú comes ese día, te atascas de palabra y luego pasas todo el resto de la semana sin ver ninguna otra cosa. Eres una oveja débil. Y una oveja débil es una oveja que cuando llega el testigo de Jehová y le habla y dice, ¡oh! Me convenció porque sabe un chorro. O te entra un Hare Krishna y te dice, ay, mira, es casi lo mismo que el cristianismo. Porque no sabes, porque eres una persona débil en la palabra. Cualquier hijo de vecina te va a venir a marear y te va a empujar y te vas a caer. Échenle un bolillo a este niño, pum, porque necesita comer. Y entonces lees una palabra y ya. Pero no, necesitas estarte alimentando, necesitas estarla orando, creyendo, sabiendo qué es esa palabra. Ahora, todos los que estamos aquí podemos decir que somos ovejas débiles si no estamos haciendo lo correcto. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Dios va a venir a reclamarle al pastor Lalo? Óyeme, hay un montón de gente que andan bien, son ovejas débiles porque no les estás apacentando. El pastor Lalo no va a ir a la casa de ustedes a decirles, ¿ya leíste tu letra de fe? Y que te lo digas, es que no tuve tiempo. No, es que no sabes cuánto tiempo tengo. Uy, estoy ocupado todo el día. Entonces te voy a mandar a alguien que te ayude para que puedas. No, ni me lo mandes, porque además ni saben más que yo. Y eso te hace ver como una oveja débil. O bien, quizás seas una de las gordas, o quizás seas una de las fuertes, y a esas Dios las va a destruir. No se trata de ver si sabes más que otro. Se trata de ser constante en lo que eres. ¿Quién come más en un domingo? ¿El pastor Lalo? ¿O Abel? ¿O Diego? ¿Quién come más? Es irrelevante. Si él comió hoy y comió el pastor Lalo y comió Mario y comió el que sea, todos se alimentaron y no se trata de ver quién comió más o mejor. Se trata de ver quién se alimentó y punto. Entonces no me digas, es que yo a qué voy a esa casa, a ese grupo de conexión, si el que está a cargo es reburro. No, ni sabe. Yo sé más que él. Pues sí, pero tú no estás puesto en esa casa. Tú no has hecho nada o lo suficiente o no has querido dar el paso de fe para poder ser un líder en esa casa. Serás una oveja gorda, llena de palabra y sabes un chorro, pero no haces nada. O te acercas o no te acercas, porque el pastor Lalo, no, Dios no lo va a recriminar, porque él ha hecho lo posible, ha organizado a la iglesia de tal manera en que puedan ser alimentados todos. ¿Cuántos están conectados en un grupo de conexión? Amén. ¿Cuántos no? No levanten la mano. Nada más piensen, yo por eso soy una oveja débil, porque no estoy conectado, no voy con la manada caminando. Ese es un problema. Y si eres una oveja débil, te pueden pasar varias cosas. Me siento en el camino y digo, ya no puedo más. Ya no quiero caminar, además ni caso me hacen, además ni me enseñan, además el pastor ni me hace caso, además yo ya le dije, ni siquiera me aconseja. ¿Sabes qué? No entiendes entonces que hay otro tipo de enseñanza que te puede ayudar en eso. Porque el pastor no es pulpo para atender a toda la gente, ni es Dios para atenderlos a todos, no es omnipresente. Y también necesita dormir. Es como tú y como yo, porque él también es pastor y él también es oveja. ¿O quién se levanta y dice, pastor, amaneció de buenas como para que yo ore por usted? ¿Verdad que nadie? ¿Y tú cómo sabes cómo amaneció el pastor? Y tú vas, pastor, ni caso me hace. Espérame, necesitas entender que también es oveja y que tú también eres pastor. Que no estés a cargo de una congregación es otra cosa, pero eso es lo que eres. ¿Me haces el favor de cambiarle, Hans, por favor? Y luego viene una que es una oveja enferma. ¿De qué se enferman las ovejas? ¿Me haces el favor de cambiarle? Esta clase de ovejas tiene su salud deteriorada por causa de un pastor negligente. El pastor Lalo es un negligente, no ha hecho nada para poderlo sanar. ¿Cuántos de ustedes han ido a un encuentro en Mundo de Fe? Ok. ¿Cuántos de ustedes fueron a Bethesda después del encuentro? ¿Cuántos lo concluyeron? ¿Cuántos continuaron con eso? ¿Saben ustedes de qué se trata Bethesda? De sanidad. ¿Para qué? Para que no seas una oveja enferma que vengas arrastrando el hígado boteado porque eres un rencoroso de primera. Que estás todo artrítico porque soy un enojón. Son cosas que necesitan ser sanadas. Pero el pastor Lalo es un negligente. Mira, esto es por causa de un pastor negligente. Y el pastor Lalo ni siquiera ha hecho encuentros, ni siquiera ha hecho Bethesda, ni grupos de nada para poder ayudar en eso. ¿Le reclamará algo Dios al pastor Lalo? Ah, entonces tenemos que ver que entonces la volteamos. ¿Por qué la oveja no quiere ser sanada? A ver, dime tú por qué no quieren ser sanadas esas ovejas. ¿Sabes por qué? Porque son ovejas débiles. Porque no han hecho nada para acercarse y decir, Señor, dime cómo. Pues ve a Bethesda, es que a mí no me gusta. Bueno, ve a un encuentro. No, eso no es, eso es del diablo. Eso no es de Dios. No, es que ya lo leí en internet. Ya vi que el pastor, no digo nombres, dice que eso es del diablo. Te digo una cosa, entonces no estás oyendo a tu pastor, que es Jesús, estás oyendo al pastor internet, o estás oyendo lo que me dijo alguien más, y entonces ese ha de saber mucho más de Biblia que tu pastor. Y entonces eres una oveja enferma, que no tienes cómo caminar, débil, provoca enfermedad. Entonces, la que se enferma, se detiene y ya no puede caminar, porque le falta, no. Y entonces, esta oveja enferma, dice, el alimento, no ha tenido alimento a tiempo, no lo ha llevado a apacentar donde hay aguas de reposo y posiblemente no le han ayudado a curar la herida. Pero no han logrado ayudar a curarle la herida porque no han ido, o el medio que se ocupa para hacerlo, no lo hemos considerado como algo cierto. ¿De acuerdo? Después viene la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada, ¿cuántos de ustedes han visto en los nacimientos decembrinos una figurita de un pastor que trae una oveja cargando aquí en el cuello? ¿Sí lo han visto? Les voy a decir por qué. Esa ovejita seguramente era una oveja saltona, brincona, que no obedece, que no quiere ir con el pastor y que se sale del redil y que no quiere comer y que come cuando se le da la gana y que es lo que ustedes quieran, que es débil, que es lo que tú quieras. Entonces el pastor dice, necesitas componerte, y el pastor le quiebra la pierna. Y entonces la oveja, ¡ay! Y entonces se siente Karate Kid. Esta oveja requiere ser sanada y curada, pero dice en la palabra que quien los cura y quien los trae para sanarlos de esa pierna quebrada es el mismo pastor. Y entonces el pastor sana, cura, venda y luego se la echa al hombro, y entonces para todos lados donde va el pastor lleva cargando a la oveja. Y entonces la oveja se acostumbra al olor del pastor y se acostumbra a oír la voz del pastor. Y cuando esa oveja es sanada, la baja y para donde va el pastor, ahí va atrás la oveja. Y oye el pastor y ahí va corriendo la oveja, porque aprendió a oler y a escuchar la voz del pastor. Nunca en mi vida he oído yo que el pastor Lalo les dé un consejo a la gente Pues yo creo que sería bueno que leyeras a Friedrich Nietzsche para que te pudieras comprender las cosas. Jamás lo he oído en eso. Él siempre te va a dar un consejo bíblico, porque está oyendo la voz de Dios. Si él te dice otra cosa, cuestiónalo y dile, usted es un mal pastor. Pero si te está hablando con la palabra, no puede ser, no puede ser que esté equivocada. Y si tú no lo tomas, entonces lo único que te estás exponiendo es a que te quiebren la pata. Y tienes cuatro. Ahí tú sabrás cuánto tiempo quieres estar en los hombros del Señor. ¿Cuántos de ustedes han pensado, antes mío mejor cuando yo no era cristiano que ahora que soy cristiano? ¿Alguna vez pensaron en eso? Yo sí. ¿Y sabes por qué? Porque fue el tiempo en que me quebraron la pata. Y he sido tan testarudo y tan torpe que me la han quebrado varias veces. Yo espero que ya el Señor ya no lo haga. Pero yo espero también afinar mi oído y buscar su olor para escuchar lo que Él me esté diciendo, porque yo ya no quiero estar como esa oveja. Está la oveja descarriada, fíjate. Si es una oveja débil, cuando empieza a caminar toda la manada, esta dice, pues estos van reaprisa, yo no lo entiendo muy bien, y yo mejor aquí me quedo sentado. Y entonces te quedas sentada. La oveja se queda sentada porque no quiere ir conforme va avanzando la iglesia, y entonces te volteas y dices, ahorita me pego una carrerita y los alcanzo. Pero resulta que te quebraron la pata y eres una. ¿Sabes cuándo los vas a alcanzar? Nomás no. ¿Sabes cuándo, mientras no estás alimentado, vas a tener la debilidad y los vas a alcanzar? Nomás no. Si eres una oveja enferma, ¿sabes cuándo los vas a alcanzar? Nomás no. Y entonces una oveja se puede descarriar por no ir en pos del pastor, por no ir caminando con su manada, con su iglesia. Porque quien tiene la visión es Dios, se la da a tu pastor y el pastor va en pos de esa dirección. Él no puede regresarse para decir, te quedaste atrás. Si ustedes ven cómo funcionan los pastores en Medio Oriente, el pastor siempre va adelante y las ovejas van detrás porque se han acostumbrado a olerlo y a oír su voz. ¿Sí o no? Aquí no, en América Latina los pastores van y se me salió aquello y tiran una pedrada para que se regrese y jálalo con una vara y los van metiendo y llega un, ya no quiero lidiar con eso, ya que se vayan. Y cuelga los tenis, el pastor dijo, ya no quiero, porque las ovejas no se han prestado. O porque el pastor no sabe cómo pastorear. Entonces, en el momento en que una oveja se descarría, es una oveja que cuando se sale del camino, dice en la palabra en Isaías, ¿verdad? El que ande en mi camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Pero si te sales del camino, entonces eres un torpe que te vas a extraviar. ¿Sí o no? Bueno, te vas a extraviar porque te apartaste y te descarriaste del camino. Y cuando te sales del camino, te conviertes en una oveja débil. Y cuando eres una oveja débil, dices, voy hasta dentro de 15 días a la iglesia. No, ya no me voy a pegar porque ahí son una bola de hipócritas. No, ahí el pastor se queda con toda la lana. No, ahí el pastor... Y empiezas a verle defectos de todas las cosas y entonces te sales del camino y dices, ya no quiero nada. Y entonces esta oveja se descarría, me hace favor de cambiarle y se pierde. Esa oveja gordita que vimos hace un momento, alguien la subió en Facebook en la semana pasada y dice que tenía no sé cuántos kilos de peso de pura lana porque nadie la trasquilaba, nadie la cuidaba. Entonces, esa oveja viene cargando un peso difícil. La oveja perdida empieza a sentir un peso. Es que a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie me hace caso. Es que en esa iglesia nadie me ve. Es que en esa iglesia ni siquiera me saludaron. En esa iglesia los hermanos se sienten un chorro. En esa iglesia. Y empiezas a sentir que todo esto ya no te pertenece. Y entonces tú solita estás ahí dando vueltas, pensando, pues en internet hay un chorro de prédicas, Ahí está Dante Gebel. Uy, re bueno para predicar Dante Gebel, pero no es tu pastor. O yo nunca he visto que te ministre directamente ese pastor. Te puede ministrar la palabra, pero no significa que es tu pastor ni que te va a cuidar. No lo va a hacer. ¿Me das favor de cambiarle? La que sigue. Ahí viene una oveja engordada, mira. Y hay una oveja fuerte. Una oveja engordada es una oveja que dice, no me es suficiente lo que me enseña el pastor. Y como a mí no me gusta llevar el diario de fe, yo puedo encontrar otras prédicas y yo sé más. Yo voy a leer lo que yo quiera. Y yo voy a hacer lo que yo necesite y yo no. Y si no, en la semana que entra voy también a la iglesia del hermano fulano. Y empiezas a buscar, a comer de todos lados y te empiezas a poner obeso. Y una oveja gorda no puede caminar al ritmo de la congregación. Por dos razones. Una, dice, yo sé más que este y yo ya necesito comer lo que les están dando. Aquí hubo una hermana cuando estábamos allá en la Cabá, allá en Cobá, perdón. No, Cabá, en la Cabá, Cobá era la primerita. En la Cabá había una hermana que decía, es que a mí me choca Mundo de Fe, porque de la iglesia de donde yo vengo, allá daban bisteces. Aquí dan pura lechita, no me sirve. Yo no sé si se acuerda la pastora Asbel o Lalo, pero esta hermana decía, es que aquí no saben enseñar. Era una oveja gorda, porque finalmente se perdió, se fue, se divorció y ya no supimos de ella. Entonces, una oveja gorda es una oveja que está comiendo de todos lados y de todo, y nada más es sentarse a decir, y ni siquiera lo comparte, ni siquiera lo enseña. Porque te voy a decir algo, la manera en que camina una congregación junta es diferente a como yo te quiera decir, ¡ey! Es que nosotros lo hacemos así allá. Síganme los buenos. O sea, no es factible. Entonces, una oveja gorda es una oveja que dice, Dios, yo la voy a destruir. Y viene la otra, me hace favor de cambiarle la oveja fuerte. La oveja fuerte es aquella que dice, hermano, me gustaría mucho que tengas el diario de fe a tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, es que todos estamos leyendo el diario de fe. ¿Sí? ¿A mí qué? ¿Sabes qué? Si tú no tienes el diario de fe, tú no puedes estar en la alabanza. ¿Ah, sí? Yo soy el mero bueno para tocar, soy el mero bueno para cantar. ¿Quién me va a quitar de ahí? ¿Te digo algo? No estoy diciendo que eso suceda, perdóneme, no estoy diciendo eso. Es un ejemplo. Vamos a cambiarlo para que no piensen de ustedes. Las de hospitalidad. ¿Cómo van con su idea de fe? No, pues entonces hoy no puede servir. Yo he escuchado, yo sé que en esta congregación hay cosas, si vas a Bethesda, te piden tu diario de fe, ¿sí o no? Si vas a donde tú vayas, a cualquier cosa que estés tomando, te piden tu diario de fe. Pero si tú no lo quieres hacer porque dices, ¿por qué lo voy a hacer? Es porque eres una oveja fuerte y yo voy a competir con el que me está diciendo las cosas. Y si voy a competir con el que me está diciendo, ¿por qué? ¿A poco crees que sabe más? Si yo ya me las sé todas. ¿A mí qué me va a enseñar este? Esto es lo que nos va a perjudicar. Y esto nos va a hacer una oveja fuerte y Dios nos va a destruir. Eso es algo pesado. Déjenme hablarles de esto. Esto sí es para mis hermanos los levitas. Hermanos levitas, dice el libro de Éxodo 19, versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Dios le habla a Moisés y le dice, vete con todo el pueblo y conságramelos. Ahora, ¿qué significa ser consagrado para Dios? ¿Qué? Pero tú estás buscando el decir, yo voy hacer ciertas cosas y yo me quiero consagrar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, yo me quiero consagrar a Dios en cualquier cosa? ¿Lo has dicho alguna vez? Yo lo he dicho, pero ¿sabes que el único que te puede consagrar es Dios? Y tiene que ser Él quien te llame para ser consagrado. No nomás es decir, ¿a qué fila me formo para que Dios me consagre? No es así. Dios te va a tener que escoger y Dios va a usar el momento justo para llevarte y consagrarte. Dice, por favor, apártamelos y conságramelos. Números 8:7 dice, así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. A ver, te escogí, te voy a consagrar a un servicio. En este caso, sí quiero dirigirme a los hermanos de la alabanza. Tienen ustedes que acercarse al tabernáculo de reunión y reunirse con toda la congregación de los hijos de Israel. Es decir, todos los demás hermanos van a reunirse con nuestros hermanos de la alabanza. ¿Para qué? Dice en el versículo 11, 10 y 11, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Ok. Hermanos, Salomón estaba dedicando el templo y dice, Señor, tú dijiste que si nosotros pusiéramos nuestras manos en dirección del templo, tú oirías desde los cielos y sanarías mi tierra. La tierra es tu mente. Dios va a sanar tu mente para que puedas cambiarla, para que como Romanos 12:2 dice que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta de Dios y cambie nuestra mentalidad. Y entonces en ese momento Dios le dijo, ok, yo te hago caso si yo extiendo mis manos en dirección del templo. ¿Cuántos templos de Dios ves tú aquí en los hermanos de la alabanza? ¿Hay templos de Dios aquí o no? Y si tú estiras tus manos en dirección del templo, ¿Dios te va a oír sí o no? Porque lo dice la palabra. Ok, entonces, lo que te está diciendo aquí, tú sacerdote, tienes que juntarte con estos para consagrarlos y ofrecerlos a Dios. O sea, el que está aquí tocando en la alabanza, el que está allá afuera en carros cuidando la seguridad, los que están allá en TIC, los que están con los niños, los que están, el que esté sirviendo en esta congregación, tiene que ser consagrado y ofrecido por Dios al pueblo. Ahora, si me hacen favor toda la iglesia, pongan sus manos en dirección del templo de la alabanza. Todos estamos poniendo nuestras manos en dirección de la alabanza. Lo que te estoy diciendo es, Señor, escúchame. Estos que están aquí, yo te los estoy ofreciendo. Y te estoy pidiendo que los limpies, que los purifiques y que los consagres para tu servicio. No te estoy pidiendo ninguna otra cosa que sea, y como soy sacerdote, Señor, tú me estás oyendo y estoy intercediendo por ellos para que los lleves a esto, Padre, y para que los enseñes a ejercer como sacerdotes levitas, porque tienen responsabilidades y tienen oficio que ejercer. No están aquí para tocar y a ver, ay, qué bonito toca el hermano. Están aquí porque tienen un servicio consagrado para Dios, y yo no voy a ofrecerle un servicio nomás de buena música. Necesito ser un sacerdote que pueda ayudar al pueblo a llevar a la presencia de Dios al resto de la población. Así que, Señor, te estoy ofreciendo, Señor, a estos levitas, a estos hijos de Dios, a estos sacerdotes que tú escogiste desde el principio de los tiempos, Señor, para que pudieran ejercerte un ministerio, para que puedas llevar a toda esta población, Señor, ante la presencia de Dios. Porque ellos, Señor, son los que marcharon delante del pueblo, delante de los guerreros, delante de toda la gente, para hacer que cayeran los muros de Jericó. Ellos llevaban la alabanza primero, antes de entrar en una guerra. Los están dedicando, jóvenes. Eso es lo que les está diciendo Dios hoy. Sean sacerdotes, no sean músicos. Sean lo que Dios dice que son. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Ya lo hizo nuestro Señor Jesús. Y presentarán a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Esto es lo que más me gusta. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, tengo mi novia? Y dices, la voy a llevar al altar. ¿Sí o no? Prontamente. Bien, hermano. Llevarla al altar, ¿sabes qué significa? Que llegas tú con tu novia y le dices, Señor, vengo a ofrecerte mi vida a cambio de esta. Y como yo no me, tú no me puedes matar, Señor, y tampoco la puedo ofrecer a ella así, entonces necesito hacer un pacto con alguien. Ese pacto lo haces tú con Dios y dices, Señor, me voy a casar con esta mujer, pero el pacto lo hago contigo de que no me voy a separar de ella. Y ella dice, Señor, yo hago un pacto contigo de que no me voy a separar de él. Y entonces ofreces tu vida en lugar del otro. ¿Ok? Entonces dice aquí la palabra, dice, y los llevarás delante de los hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Señor, pueblo, iglesia de mundo de fe, traemos, Señor, esta ofrenda que se llaman los hijos de Leví, los hijos de la alabanza, Señor, los traemos en ofrenda para ti. Y como yo no quiero que les pase nada a ellos, yo tengo la obligación de interceder por mis hermanos, porque ellos son la ofrenda. Yo los llevé al altar de la ofrenda. ¿Pero qué crees? Que estos de la alabanza dicen, Señor, yo también soy pastor y también soy oveja. Y también, Señor, traigo a mis hermanos para ofrecértelos. Y entonces dices tú, ah, caray, espérame, de allá para acá y de aquí para allá. Sí, de ahí para acá y de allá para acá. Y entonces el domingo, el sábado, el día que tengamos una celebración para nuestro Señor Jehová de los ejércitos, para Cristo nuestro Señor, ese día, el que menos importa es el pastor. Ayer no estaba el pastor y hubo celebración, ¿sí o no? Era importante. ¿Sin el pastor no iba a haber servicio? No. Pero si no está la alabanza, ¿quién recibe la ofrenda, el sacrificio de alabanza para Dios? ¿Quién? Pues aunque sea con CDs, pero alguien tiene que cantar. Entonces, es importante, mucho más importante que los levitas, los hijos de la alabanza, estén conscientes que tienen que estar purificados, que están conscientes que han sido consagrados, que han sido llevados como ofrenda para decir, Señor, ¿puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia y llevar a todos estos mis hermanos al oportuno socorro? Entonces, no es cualquier cosa, y hermanos, perdónenme si piensan que estoy exagerando, pero si tú no estás consciente de que tienes que ofrecer un oficio de sacerdote a Dios, aunque toques bonito, mejor déjalo, de verdad. No porque te estén corriendo ni porque te esté diciendo que no sirvas para eso, pero si no tienes ese compromiso con Dios, no has sido consagrado de esa manera, ¿sabes qué? ¿Cómo estás allá adentro? Eso es lo que yo quería decirles a ustedes. Pero tenemos una buena noticia para las ovejas fuertes, para las ovejas gordas y para el resto de ovejas. Al final, ¿dónde dejé mi? ¿Me haces favor de cambiarle, Hans? A la última. Ahí está. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, si es que ustedes, pastores, no quieren ayudar a su gente. Si es que ustedes, levitas, no quieren ayudar a su gente. El Señor mismo dice que Él buscará sus ovejas y velará por ellas. Y mira lo que dice 34:16. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Fíjate el amor de Dios. Yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, dilo fuerte. Y entonces ya no te va a destruir si te dejas guiar y si dices: Señor, no quiero ser la oveja fuerte que sepa más que mi pastor, que sepa más que el de los, en el grupo de conexión. Quiero ser una oveja noble como lo fue nuestro Señor Jesús, quien fue llevado como ofrenda al matadero. Señor, déjame ser esa ofrenda para ti. Quiero dar mi vida por mi esposa. Quiero dar mi vida por mis hijos. Quiero dar mi vida por mis padres. Quiero dar mi vida por la iglesia. Y entonces Dios cumple esta palabra, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni se va a arrepentir. Él dijo, Él hará. Así que tranquilos, soy una palabra fuerte, pero tienes chance de reflexionar el día de hoy. Tienes la oportunidad de decirle: Señor, tú me puedes moldear, puedo encontrar, Señor, que tú me puedes ayudar en esto. Pero déjate ayudar, cambia, ubícate qué parte, qué oveja eres y pídele: Señor, quiero ser la oveja de ofrenda, esa es la que yo quiero ser. ¿Se pueden poner de pie por un momento? Cierra tus ojos por un segundito, pastor. Quiero que me hagas favor de levantar tu mano. Si tú quieres hacer un nuevo pacto con nuestro Dios, si estás dispuesto a ser quien se ha ofrecido como oveja, si te has decidido ser consagrado para Dios, si has decidido ser un sacerdote de oficio y que Dios no tenga que recriminarte nada. Si tú estás dispuesto a hacer eso, levanta tu mano y permite que tu pastor ore por ti.
Y Señor, cada mano levantada hoy reconocemos que es gente humilde, sencilla de corazón, que está dispuesta a caminar bajo este principio. Gracias por la palabra. Somos ovejas, pero somos pastores en algún nivel. Y qué privilegio servirte. Gracias, porque hoy esta casa la bendecimos. Y hablamos favor sobre cada mano levantada, agradecido, Señor, de que eres tú el que hace la obra. Yo les bendigo con la fortaleza que es requerida, la sanidad que es requerida, para que sus vidas sean transformadas, sean para bien, que sus vidas sean cambiadas. Bendigo a cada persona que ha confiado en esta casa y te ruego, Señor, nos dé sabiduría y que hoy que entendemos mejor la función que nos has encargado, la hagamos con más denuedo. Bendice a cada uno de estos hombres y mujeres en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.